Las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un terremoto en Haití deja al menos 11 fallecidos y más de un centenar de heridos. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí ha temblado la isla caribeña.
De tierra. En Dajabón también se siente fuerte.
Lo retransmitía así en directo una radio de la región. El seísmo de 5,9 grados en la escala de Richter se ha registrado en el noroeste de Haití. Álvaro Echevarría nos cuenta la última hora.
Sí, a 12 kilómetros de profundidad en el norte del país, en Port-de-Paix, una de las zonas más pobres de la isla, aunque se ha llegado a sentir en varias zonas también de República Dominicana. Tras el caos inicial, el presidente haitiano, Jovenel Moïse, ha llamado a la calma en Twitter y ha organizado un gabinete de crisis para coordinar las labores de rescate. El terremoto es uno de los más fuertes desde que en 2010 otro seísmo, este de magnitud 7, dejara más de 300.000 muertos y arrasara la capital del país.
Además, esta noche un ataque palestino ha dejado 3 heridos graves en la zona de Bahrain, en el norte de Cisjordania. El ejército israelí lo está tratando como un ataque terrorista, Samuel del Río.
Entre los heridos hay un hombre y una mujer en estado crítico y otra mujer con heridas de carácter moderado. El sospechoso es Ashraf Neloa, de 23 años, natural de esa misma zona norte de Cisjordania. Ashraf llegó al área industrial de Bekran y disparó con un fusil de asalto M16 a 3 civiles que fueron trasladados al centro médico Belinson en la ciudad de Petah Tikva, al norte de la capital Tel Aviv. Bekran es una colonia judía en el territorio ocupado de Cisjordania. Allí vive la comunidad Ariel. El sospechoso sigue en busca y captura. Esto un día después de que Israel redujera la zona de pesca en Gaza de 6 a 9 millas náuticas como represalia por las protestas de palestinos en la frontera.
Y de vuelta a España, cuando se cumple un año de la gran marcha por la unidad del país en Barcelona, Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, ha analizado a la mañana del fin de semana el punto en el que se encuentra el pulso soberanista. Sus palabras las ha recogido Antonio Mateo.
Ha definido a Quim Torra como un cabecilla de un comando separatista que anima a que la gente apriete en las calles. Ha alertado también que los catalanes no pueden permitir que no se esté hablando de la sanidad o de la educación.
Ellos alargan porque son unos procesistas profesionales, viven, son unos vividores del procés que no saben hacer otra cosa, no saben gobernar y están jugando pues con las cosas importantes que afectan a todos los catalanes.
Ha animado a Pedro Sánchez a tomar la iniciativa. Dice que parece que está oído y que está mirando a otro lado ahora que Cataluña parece una ciudad sin ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Te cuento también que a esta hora da comienzo el Congreso Extraordinario del PP de Castilla-La Mancha para proclamar a Francisco Núñez presidente del partido en la región. Sucede así a María Dolores de Cospedal en ese cargo. Y a la previsión del tiempo, las lluvias van a ser fuertes y persistentes en la zona del Cantábrico, Pirineos y también en Cataluña. En el resto de España puede brillar el sol de manera generalizada, pero atención porque caen las temperaturas. Y ahora sí, vamos con la actualidad deportiva. Arranca el domingo con el motor, con Fórmula 1, Andrea Peláez.
Sí, coches y motos desde bien temprano. El motociclismo acaba de finalizar el Gran Premio de Tailandia. Enviado especial Borja González.
Con victoria de Marc Márquez, sensacional final de carrera en la que tres pilotos han terminado separados por 155 milésimas de segundo. Márquez ha sido capaz de ganar en la última curva a su gran rival este año, Andrea Dovizioso. Tercero ha terminado Maverick Viñales. Con este resultado, Márquez aumenta aún más su ventaja en la general. Ya podría ser campeón del mundo dentro de 15 días en Japón. Antes hemos tenido la carrera de Moto2, victoria para el italiano Bagnaia por delante de su compatriota Luca Marini. Tercero ha sido Oliveira en la lucha por el Mundial. Bagnaia tiene ya 28 puntos de ventaja sobre el piloto portugués. Y en Moto3 también triplete italiano en el podio, victoria de Dylan Antonelli, pero sobre todo lo más importante, cuarto puesto de Jorge Martín, Bezzecchi y su rival que se ha ido al suelo en la última curva, y esto permite a Martín llegar a la siguiente carrera con 26 puntos de ventaja en la general.
También hemos tenido Fórmula 1, lo hemos estado contando en tiempo de juego con Carlos Miquel. Ya se ha celebrado el Gran Premio de Japón, Carlos.
Victoria de Lewis Hamilton que le coloca al borde del título mundial. Solo necesita sacarle 8 puntos a Vettel, es decir, le valdría con ganar la carrera y un tercero de Vettel en la siguiente carrera en Austin para firmar ese quinto título mundial. Primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Verstappen. Vettel cometió un error al intentar adelantar a Verstappen, solo pudo terminar sexto. Muy buena carrera de Carlos Sainz, que ha terminado décimo, y hizo lo que pudo Fernando Alonso, que al final finalizó la carrera décimo tercero. Esto era lo que decía Carlos Sainz sobre una carrera en la que hizo 7 adelantamientos y se divirtió de lo lindo.
Pero esa buena salida otra vez, arriesgando y y pasando a un par de coches y poniéndonos en la pelea por los puntos rápido. La verdad que me lo he pasado bien, no esperaba tener tan buen ritmo hoy, no esperaba puntuar, así que sí, lo he disfrutado bastante.
También tenemos fútbol. Tras la derrota del Real Madrid ayer en Mendizorroza, hoy turno de Barça y Atlético de Madrid. Podemos tener cambio de líder o líder en solitario. A las 12, Valladolid-Huesca, 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Betis, 6 y media, Español-Villarreal y Sevilla-Celta, y a las 9 menos cuarto, Valencia-Barça.
Gracias, Andrea. La información continúa en cope.es. Ahora te quedas con el fin de semana de COPE con Cristina López-Listing.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias a las 11 y, entre tanto, efectivamente, comienza fin de semana aquí en COPE con Cristina.
Estás escuchando a Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay quien ha dicho que la suya es una voz de plata, y tienen razón, porque la plata es más dulce que el oro. La belleza en el mundo es un poquito menor tras la muerte de la histórica soprano española. La oímos cantar La Lucrecia Borgia de Donizetti. El velatorio de Montserrat Caballé comienza a las 2 de la tarde en la capilla 6 del Tanatorio de les Corts de Barcelona. Mañana tendrá lugar la misa funeral en el mismo lugar, a la que ha anunciado su asistencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha lamentado en la red social Twitter la triste noticia. Muy buenos días, España. Te saluda Cristina en este domingo, día 6-7 de octubre, que ya estaba yo equivocándome, que es mi especialidad. Tu equipo de fin de semana está en sus puestos con Marcio Ortega y Jesús García Ercilla a la cabeza, con Diego González, Sofía Gonzalo, Mikey de Toro y Paloma Paulete. También nuestra nueva incorporación, Nacho Rodríguez de Tapia. Y en el control está Natalia Escobar, y en el central, Marcos Manchado. Te saludamos muy cordialmente, te ponemos a tu disposición las redes sociales y el teléfono WhatsApp del programa, 666-55-4000. Hoy es el fin de semana en que se conmemora un año de las manifestaciones constitucionalistas en Barcelona. Para sorpresa de los independentistas, que tenían amedrantada a la población, más de un millón de personas se echaron a la calle en Barcelona para pedir la libertad y la Constitución, con la bandera de España en la mano. Desde entonces Cataluña es distinta. La gente pone por fin banderas nacionales en los balcones, te cuenta lo que piensa del procés en bares y en tiendas. Y aunque se disgusta con los intolerantes, ya no retrocede ni se amedrenta. Cada vez más gente da un paso al frente para decir queremos ser españoles libres. Hoy han sido convocadas sendas manifestaciones en Barcelona, una en la Plaza San Jaume a las 11 con el apoyo de Ciudadanos, convocada por España Ciudadana, y otra frente al Teatro Apolo, la de Sociedad Civil, con el apoyo del Partido Popular, a las 12 esta segunda. Las manifestaciones, de hecho, no cesan en nuestra España. Parece que hemos vuelto a los 80. Ayer desfilaron por Barcelona miles de Mossos de Escuadra que protestaban contra sus mandos y el gobierno de la Generalitat tras las agresiones del pasado fin de semana de los CDR, que, recordemos, fueron públicamente apoyadas por el presidente Quim Torra, que tiene bemoles que tu jefe político apoya a los que te atacan. Y en Madrid también varios miles de personas pidieron ante el Congreso la convocatoria de elecciones y la salida de Pedro Sánchez. En plena celebración de este tipo de movilizaciones, la nueva Radio Televisión Española entrevistó ayer a Oriol Junqueras. Tanto Partido Popular como Ciudadanos han reaccionado con indignación ante lo que consideran un lavado de imagen de los políticos catalanes presos. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera han escrito sendos tuits subrayando que es vergonzoso que la televisión pública emita una entrevista a un preso implicado en el golpe al Estado que pretendió dar el independentismo. La entrevista se realizó mediante un cuestionario enviado a la prisión de Lledoners y coincide con la denuncia de un funcionario, jefe de servicio de la cárcel, que, como contábamos ayer, ha elevado un informe al director de Lledoners protestando por los privilegios de los 5 presos nacionalistas, que reciben atención médica de fuera de la prisión, acogen hasta 21 visitas diarias en lugares tan inadecuados como el módulo de psiquiatría, hacen fiestas nocturnas en el patio y permanecen casi todo el día fuera de las celdas. Pablo Casado ha explicado que pedirá la comparecencia parlamentaria del ministro Marlaska por este motivo. Fuentes del mismo Ministerio del Interior han argumentado, sin embargo, que las competencias penitenciarias están transferidas desde 1983 y que el Gobierno no tiene nada que decir al respecto. La verdad, resulta duro comprobar que el Ejecutivo se encoge de hombros ante la desigualdad manifiesta de trato en las prisiones catalanas. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos una sanidad privada y los otros la mera enfermería de la prisión? ¿Por qué unas celdas abiertas y otras no? ¿Por qué para unos fiestas con pasteles y para otros no? Las competencias, es verdad, están transferidas, pero se entiende que en el supuesto de que las comunidades autónomas se ocupen de hacer cumplir la ley. Es que no hay Estado en España. Si las cárceles catalanas consideran presos de primera y de segunda, habrá que plantearse su legalidad y retirar la competencia. Digo yo, vamos, digo yo. La controversia pilla al Gobierno con la lupa de la atención pública de nuevo encima porque ha aparecido otro piso sin declarar de la ministra portavoz Isabel Celá. OK Diario publica hoy que además de la casa que comparte con su marido en bienes gananciales por 1,5 millones de euros y que tampoco había declarado, la ministra tiene con sus hermanos un piso en el centro de Bilbao, oculto también al preceptivo examen público. La verdad es que cada vez se le va a hacer más difícil a Celá ir a las ruedas de prensa y evitar las preguntas sobre algo que es una mentira flagrante. Hay muchas noticias, pues, que comentar y vamos a hacerlo en esta mañana con el líder saliente en Cataluña del Partido Popular, Xavier Albiol. Don Xavier Albiol, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero vamos a ver, en esta situación, ¿por qué no cuenta Pablo Casado con usted para la representación del partido?
No, pues cuenta y mucho. Lo que sí que es cierto es que estamos viviendo unos momentos convulsos en Cataluña, en el conjunto del país, pero especialmente en Cataluña, y he entendido que lo mejor para Cataluña, para España y para el propio partido es que seamos capaces en Cataluña de distribuir nuestro trabajo, seamos capaces de poder dar cancha a todo el mundo. Y en esta línea apuntar que, como yo ya había manifestado, tengo la voluntad de volver a presentarme a la alcaldía de Badalona para seguir con el trabajo que lleve a cabo en el año 2011, del 2011 al 2015, esto requiere también una dedicación plena, una dedicación exclusiva en el Parlamento de Cataluña y en el partido, y por eso he propuesto el Congreso.
La verdad que es un poco triste volver a la alcaldía de Badalona, no porque lo sea en sí, es una ciudad magnífica, enorme, y tiene un peso económico fundamental en Cataluña, sino porque supone evidentemente un retroceso en su carrera.
No, yo no creo ni mucho menos que sea un retroceso. Yo entré en política para ser alcalde de mi ciudad, fui alcalde, he sido alcalde, vamos, en el año 2015 obtuve unos resultados espectaculares en plena crisis económica y social con un apoyo del más del 35% de los vecinos, luego un pacto de perdedores me apartó de la misma. El partido en ese momento me pidió que afrontara el reto de capitanear el Partido Popular de Cataluña. Lo hice porque en política hay momentos que no estás para lo que tú quieres, sino para lo que toca y lo que corresponde. Era lo correcto y en este momento lo adecuado es dar un paso al lado, que entre otro equipo, que entren otros compañeros y entre todos seguir defendiendo cada uno en su ámbito sobre el concepto por el cual un día nos llevó a afiliarnos al Partido Popular, y es una Cataluña fuerte dentro de un gran país que es España.
Desde luego su partido no se puede quejar de su lealtad. ¿Le va a sustituir don Alberto Fernández, como parece que es Vox Populi?
Pues no lo sé. Yo creo que hay distintas opciones encima de la mesa y estoy seguro que cualquiera de los compañeros con experiencia y con capacidad lo puede hacer muy bien, y la persona que sea elegida por los militantes va a tener mi apoyo como no puede ser de otra manera. Y es más, también quiero señalar que yo creo que puedo aportar mi granito de arena, más allá que con mi experiencia, sumando al proyecto del partido una victoria en la tercera ciudad más grande de Cataluña.
Verdaderamente. La noticia más escandalosa del fin de semana son las fiestas de los presos nacionalistas en Lledoners. Este es un asunto que en Cataluña es bien conocido, que los presos nacionalistas pues viven muy libremente en estas cárceles.
Pues mire, es así, y esta es una circunstancia, es una situación que yo denuncié hace un par de semanas en una comisión parlamentaria, que la verdad muy poca gente me hizo caso, y yo me alegro pues que ahora se haya tomado conciencia de la magnitud de la situación que estamos denunciando desde el Partido Popular. Se están dando circunstancias, como y apuntaba en esta denuncia un jefe de servicio del centro penitenciario, como los presos que tienen un cargo político reciben entre 20 y 21, pueden llegar a recibir entre 20 y 21 visitas. Estamos viendo cómo están colando bajo el concepto de autoridad a personas que nada tienen que ver con una autoridad, personajes tan detestables como Otegi. El día 11 de diciembre, y esto yo tengo una prueba documental oficial, el día 11 de septiembre, Otegi entró en la cárcel, en el centro penitenciario, en concepto de autoridad, y por tanto accedió dentro del recinto sin ningún tipo de registro ni ningún tipo de control. Esto es un escándalo democrático, porque hemos de tener presente que el resto de reclusos están recibiendo, pues solo pueden recibir entre 2 y 3 visitas mensuales. En el caso de los políticos que están en prisión, pues bueno, ya conocemos las cifras escandalosas, y bueno, pues si añadimos el tema de que se organizan fiestas y que tienen absoluta libertad, pues a mí me parece todo criticable. Y le tengo que decir que yo por 2 ocasiones le he mandado una carta escrita a la ministra de Justicia exponiéndole la situación. La primera es del 30 de agosto, la segunda es del 16 o 17 de septiembre, exponiéndole lo que estaba ocurriendo, poniendo a su disposición toda la documentación oficial que disponemos, que no es poca, que demuestra ese trato de favor. Y le tengo que decir que recibí una respuesta oficial por parte del Ministerio de Justicia, y esa respuesta oficial por escrito es que no es cosa de ellos y que, por tanto, no se meten en este asunto, un auténtico escándalo.
Efectivamente, han arguido que las transferencias se han realizado y que no es competencia del gobierno, como si el incumplimiento de la ley en territorio español no fuese cosa del gobierno. Las competencias se transfieren en el bien entendido caso de que las autonomías van a hacer cumplir la ley. Ayer vimos al señor Junqueras en la radiotelevisión española, la nueva radiotelevisión española, justamente en un fin de semana donde sus declaraciones eran dolorosas, porque es el fin de semana en el que se conmemoran las grandes manifestaciones constitucionalistas en Barcelona. ¿Cómo interpreta usted este estrellato de Junqueras en la tele pública?
Pues yo creo que esto forma parte de una estrategia entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, y concretamente con Esquerra Republicana. Existe una clara voluntad de convertir a Esquerra Republicana, y muy singularmente a su líder, en un interlocutor válido, un interlocutor que se está alejando del radicalismo del PDeCAT o de Puigdemont, y dentro de esta estrategia de blanqueo, dentro de esta estrategia de lavar la imagen de Junqueras, pues forma parte esta entrevista. Usted apuntaba, parece que como si no hubiera estado. Es que desde que está gobernando Pedro Sánchez en Cataluña, el Estado ha dejado de existir. Si uno de los problemas históricos que hemos tenido en la democracia de España es que, bueno, el Estado no ha tenido una gran presencia en Cataluña, lamentablemente, y esta era una de las tareas a corregir, una tarea urgente desde el gobierno, desde que está gobernando Pedro Sánchez. El Estado no existe en Cataluña. La Generalitat campa por libre, la Generalitat hace absolutamente lo que quiere y le viene en gana, lo hemos visto con el tema de los centros penitenciarios, y dentro de esa estrategia de hacer lo que les parezca bien a los independentistas, pues está el intentar conseguir la complicidad de un interlocutor del independentismo, que en este caso es Junqueras, carreras y de ahí su entrevista de ayer en Televisión Española.
Por último, le quería preguntar una cuestión realmente que excede del ámbito de Cataluña, que son las mentiras en realidad, porque no se pueden llamar de otro modo a los ocultamientos que ha hecho la ministra portavoz, doña Isabel Celá, de sus propiedades. Sabemos que los dirigentes parlamentarios tienen que tener, tienen que hacer una declaración pública de sus propiedades y se sabía ya que había ocultado la casa que tiene en Gananciales con su marido, de 1,5 millones de euros, cerca de Guecho, pero ahora ha aparecido también un piso en el centro de Bilbao. Realmente entiendo que desde el sentido de la vida parlamentaria esto es una circunstancia difícil para la ministra.
Pues mire, es difícil y puedes tener la seguridad que si en lugar de ser una ministra socialista hubiera sido un ministro del Partido Popular, estaría lapidado en el sentido político, en medio de la plaza pública de cualquier pueblo, pero como es el Partido Socialista parece que algunos tienen bula. A partir de aquí estamos hablando de dos responsabilidades. Una primera, una responsabilidad política, un ministro que miente, un ministro que oculta, un ministro que parece que no quiere dar explicaciones de su patrimonio, si tu patrimonio es limpio, si tu patrimonio lo has conseguido de manera honrada. Yo no sé por qué se tiene que ocultar el patrimonio, esa es la primera pregunta. Y la segunda, hay una primera responsabilidad política y hay una segunda, que es el posible acto ilegal. Cuando los cargos públicos accedemos a nuestras responsabilidades, seas un concejal, seas un diputado, seas un senador, tienes que llevar a cabo una relación de tus bienes porque lo marca la ley, no porque a ti te apetezca o porque sea pues un capricho personal del alcalde de turno, del presidente del Congreso o presidenta de turno. Es una obligación de por ley y, por tanto, si tú una obligación legal la llevas a cabo, en este caso la declaración de bienes, ocultando los mismos, lo que estás haciendo es cometiendo una irregularidad legal, una irregularidad jurídica que yo creo que ha de tener algún tipo de respuesta también.
Pues don Xavier Albiol, le agradecemos enormemente que haya comparecido ante los micrófonos de la cadena COPE con nuestros oyentes en este domingo día 7. Le deseamos lo mejor en Badalona y que tenga una muy fecunda carrera política en adelante. Gracias.
Gracias, buenos días.
Y te lo estábamos contando, te lo contaban los compañeros de informativos, Ángel Correa. Se ha producido un terremoto en Haití de 5,9 grados en la escala Richter que ha dejado al menos 11 muertos en el norte del país. Lo cierto es que coinciden estas noticias con al menos una buena que nos llega de Indonesia, del terrible terremoto con maremoto que se ha producido allí con 1.600 muertos. La verdad que se contabilizan casi a bulto porque se están generando fosas públicas para depositar los cadáveres ante la imposibilidad de enterrarlos individualmente. La noticia buena es que parece que han aparecido 31 niños que estaban atrapados y que de algún modo se han podido rescatar. Vamos a ver qué ha pasado exactamente. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Pablo Díaz, que está en el epicentro del tsunami de Indonesia. Muy buenos días, Pablo.
Hola, Cristina. Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que puedes ver allí en el epicentro del desastre?
Estamos ahora mismo en la ciudad de Palu, que es la zona cero de esta catástrofe, 9 días después del tsunami que azotó esta ciudad de 300.000 habitantes. La situación parece más estabilizada, sobre todo con respecto al martes, que es cuando llegué yo, en el cual no había ni electricidad, ni agua, ni apenas ayuda humanitaria. Hoy domingo han abierto algunas tiendas, la electricidad ha vuelto y se está repartiendo bastante ayuda humanitaria que por fin ha podido llegar a esta ciudad. Aún así quedan todavía muchas zonas aisladas en los alrededores donde se produce este fenómeno físico tan curioso y tan dramático, ha sido la licuefacción, y que provocó que la tierra se derritiera y hubo montañas de lodo, auténticos tsunamis de tierra que se tragaron pueblos enteros. Ahí han quedado todavía muchas zonas atrapadas, muchas personas que muchos cuerpos todavía no se han encontrado, y zonas aisladas donde no se ha repartido ayuda humanitaria. Parece que ese es el lugar donde han sido encontrados estos adolescentes que estaban en dos escuelas, que lo que parece es que estaban aislados en esas escuelas sin un adulto más que atrapado. No sabemos realmente si estaban recibiendo ayuda, si estuviera corriendo peligro, pero bueno, de todas maneras es una buena noticia que estos chavales que estaban sin un adulto al cuidado han sido por fin encontrados.
Pues me alegro muchísimo de la aparición de esos niños, me pongo en el pellejo de los padres y creo que tiene que haber sido una alegría extraordinaria. ¿Cuáles son ahora las prioridades, brevemente, Pablo, allí en Indonesia después de la tragedia?
Sobre todo intentar sacar los cuerpos que han quedado atrapados bajo estos bajo estas montañas de lodo, donde todavía hay muchísimos cadáveres, para evitar que haya enfermedades y llevarlos a una fosa común que está en las afueras, donde ya han enterrado más de 500 cuerpos de los más de 1.600 fallecidos. También, por supuesto, pues encontrar a muchos desaparecidos. Yo me he encontrado hoy con un padre que está poniendo carteles por toda la ciudad porque está buscando a su hijo Al-Ghazali, de 2 años. Su mujer falleció por el tsunami, su hija se salvó, pero el niño no ha aparecido y no se ha encontrado el cuerpo. Son, por lo tanto, testimonios dramáticos los que están viviendo estos días aquí en Indonesia, pero poco a poco la vida vuelve a la normalidad e Indonesia vuelve a sonreír, a pesar de que todavía le queda la reconstrucción por delante de esta zona que ha sido arrasada por el terremoto, el tsunami y luego por estas avalanchas de lodo que han sepultado pueblos enteros.
Pablo Díez, impresionante, nuestro enviado especial desde el punto cero del epicentro del terremoto de Indonesia. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Gracias, Cristina. Hasta la próxima.
La vida que se impone y que surge de nuevo y que lucha por salir adelante. Impresionante, la verdad, el testimonio de Pablo Díez desde Indonesia. Hoy es Nuestra Señora del Rosario, o sea, las Charitos tienen cumpleaños. Puedes felicitar a las Rosarios y a los Rosarios, que sepas que es nombre también de varón. Y antiguamente en Castilla, por ejemplo, se ponía con cierta frecuencia. Sí, sí, me está mirando Diego absolutamente espantado y es como te lo estoy contando. Sobre esta festividad y sobre la pregunta que yo me hago, ¿quién se inventaría lo del rosario? Contesta nuestro padre sacristán en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal, Cristina? Pues hoy celebramos a Nuestra Señora del Rosario, una de las fiestas de la Virgen más destacadas en el calendario y en este mes de octubre junto con la Virgen del Pilar. El rezo del rosario es una fundación que se atribuye a Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. A lo largo de los siglos, los cristianos han ido rezando esas 50 Ave Marías, donde contemplan los momentos más destacados de la vida de Cristo a las que se une la Virgen. Y San Pío V, ante la batalla de los cristianos contra los turcos en Lepanto, pidió rezar el Rosario a Nuestra Señora. La victoria fue el 7 de octubre de 1572 y así instauró esta festividad.
Date cuenta, Sofía Gonzalo, todo lo que sabe sacristán. Por cierto, por cierto, que el Cristo que iba en cabeza en la nao de Lepanto, en la batalla contra los turcos, como la vanguardia era de catalanes, está en la Catedral de Barcelona. Bueno, cuando digo de catalanes digo de aragoneses. Lo digo porque recientemente he escuchado a Quim Torra decir que no entendía qué hacían las pinturas de los reyes católicos en la sede de la Generalitat. Es que este señor tiene que aprender un poquito de historia y saber que Aragón es parte constitutiva de la historia de España. E insisto, es que el Cristo de Lepanto está en la Catedral de Barcelona para que lo quiera visitar. En fin, aquí están todos nuestros amigos, me imagino, porque estarán Mikey de Toro, sí. Nacho Rodríguez, Paulete por ahí anda también.
Hola,
Paloma.
Hola, hola.
¿Qué es lo que dicen los oyentes, querida Sofía?
Pues mira, sobre todo hemos estado recibiendo esos homenajes a Montserrat Caballé. Mira qué cosas más bonitas nos están mandando por WhatsApp.
Fui a verla al Palau de la Música de Valencia y estuve 3 días haciendo cola, nos turnábamos para conseguir entradas. Fue un espectáculo maravilloso.
La gran señora de la ópera, que formará parte de la historia de este país, siempre será recordada.
Que es extraordinaria, ha sido extraordinaria, como persona y como artista. Y pues eso, que ha llevado a España por el mundo entero, la ha paseado a España por lo más alto del mundo.
Ese ha sido, Cristina, un resumen de todas esas llamadas que hemos estado recibiendo desde ayer en nuestro WhatsApp, que es el
666-55-40-00. Te lo repito, que si no, no lo apuntas. 666-55-40-00.
Pues muchísimas gracias. Están abiertos todos los canales de comunicación, ¿eh? Ya sabéis, Facebook, Twitter y los teléfonos. Y queremos escuchar vuestro criterio, vuestras ideas, vuestras protestas, vuestras críticas y vuestras aportaciones.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay! Las herencias penosas. Bueno, la vida está llena de herencias. Pero es el momento de llenarla de decisiones propias, las tuyas. ¿Qué mejor que elegir disfrutar personalmente de tu primer mes de consumo de luz gratis? Pues si dejas atrás la herencia de tu energética y eliges EDP, vas a disfrutar de tu primer mes de consumo de luz gratis. Elige la energía que quieres ser. Elige EDP. Entra en imaginatuenergia.es. ¿Cuántas oportunidades tiene un hombre de rehacer su vida? Tienes una oportunidad, si te encuentras en lo más bajo de tu experiencia. Bueno, pues Jeff Henderson es un claro ejemplo de que cualquier persona puede originar un futuro nuevo, puede ser alguien diferente y mejorar en aquello que no le ha funcionado en el pasado. Jeff nació en el sur de Los Ángeles, en un barrio donde la delincuencia era más que una realidad. Era la forma de pensar, de sentir y de vivir de muchos jóvenes. Su familia tenía muy pocos recursos económicos y confiesa que había días en los que no sabían qué iban a comer. La cuestión es que el joven Jeff comenzó a ver que con la venta de drogas tenía un dinero fácil que le hacía convertirse en una persona con poder instantáneo. A los 21 años se convirtió en uno de los traficantes más importantes de la ciudad. Pero evidentemente, en asuntos turbios, tarde o temprano todo pasa factura. Y la suya llegó cuando entró en la cárcel. Fue condenado a casi 10 años de prisión por tráfico de drogas y conspiración. Del día a la noche vio cómo se esfumaba su sueño de convertirse en un hombre rico con negocios ilegales. Su única realidad, una celda en la que construirse interiormente. Y en ese momento, fíjate, Jeff empezó a redirigir sus aspiraciones.
La prisión está diseñada para el castigo. Lo supe cuando era muy joven, cuando tenía 24 años. Fue en prisión cuando conocí a un compañero que me dijo: eres un chico listo, así que estudié marketing, branding y relaciones públicas. Entendí que yo también podía ser un producto que cambiar. Así que empecé a estudiar administración de empresas y a participar en clases sobre empresas y sobre el sistema federal.
El cambio había comenzado.
Mejoré mis habilidades orales. Me habitué a leer libros, a tomarme en serio las clases. Conseguí mi graduado en administración de empresas. Empecé entonces a leer periódicos como The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, todos los días. Ahí empecé a valorar mi lectura y me di cuenta de que podía ser algo más que un traficante de drogas.
Lo que no se imaginaba Jeff, el nuevo estudiante de economía, es que su futuro inmediato pudiera estar relacionado con algo tan cotidiano como un fogón. Fue en la cocina de la prisión donde empezó a vislumbrar que efectivamente tenía una vocación para la cocina. Terminó su condena, salió libre, llegó el momento de preguntarse qué hacía y el paso de la prisión a la subsistencia en la calle no debió ser fácil. Pero contaba con el interés por seguir aprendiendo a cocinar y la determinación de cambiar de vida. Y efectivamente, como muchas veces comprobamos, el éxito tiene mucho que ver con la constancia. No sabemos cuál de los dos ingredientes de la vida de Jeff se impuso, si la suerte o la constancia, pero lo cierto es que se ha convertido en un chef de éxito que dirige restaurantes prestigiosos en lugares como Las Vegas. Entre las mejores consecuencias que ha tenido su cambio de vida está la difusión que hace de lo que ha aprendido. Entre premio y premio que le otorgan como persona de referencia y entrevista que concede, no deja de explicar que cambiar de vida depende de una decisión personal.
Mi misión es haceros entender el poder del potencial de los individuos que han crecido en circunstancias y situaciones que les han hecho cambiar su manera de pensar. Creo que todo el mundo ha nacido con un regalo, con habilidades, con fuerza, con genialidad para ser alguien. La razón por la que uno triunfa es porque lo descubre, y es que hay mucho talento en cada chico. Hay muchos individuos ahí fuera que son listos, que pueden pensar mucho. El problema es que están utilizando su intelecto de forma equivocada.
Bueno, pues ahí lo tenemos, dando conferencias de transformación absolutamente incandescente. Y desde luego, aunque la vida ahora le sonríe, hay que decir que lo que más se puede valorar de Jeff Henderson es que no ha escondido su pasado. Otros quizá lo hubiesen ocultado o negado que aprendieron a conocer su oficio en una prisión. Él no lo ha hecho. Con la bandera de la verdad habla de su aprendizaje en la cárcel como el paso necesario para ser una persona nueva.
Cuando cambié mi escala de valores es cuando empecé realmente a cambiar. Muchas personas dicen que los líderes nacen. Muchos dicen que puedes aprender a ser un líder. Y yo digo, para todos a los que les interesa, un buen líder, un verdadero líder, es aquel que hace a las personas mejores. No importa quién eres ni de dónde vienes. Lo que importa es el gran regalo de lograr la grandeza.
Desde luego, si su testimonio puede servir para que cualquiera de nosotros se levante y comience a caminar, para que una persona, por ejemplo, que esté actualmente en la prisión y nos oiga, sepa que construir una nueva vida es posible, escuchar esta historia ha merecido la pena. Persigue tus sueños, no te quedes en el hundimiento, no te vengas abajo. La vida continúa. Fíjate lo que ha pasado en Indonesia y lo que nos contaba Pablo Díez. Adelante. Y en esta mañana de domingo ha llegado el momento de mejorar nosotros también, porque hay que ver lo que antiguamente se llamaba urbanidad, que poco espacio tiene ahora mismo en la educación. Y lo mismo vemos 33 cubiertos en una mesa y estamos comiendo con nuestro jefe y no sabemos por dónde empezar. Y lo mismo ocurre que estamos invitados el próximo 12 de octubre a la recepción en Palacio Real y no sabemos ni qué a quién dirigirnos ni qué ponernos, pero es que esa recepción puede ser en tu ayuntamiento o puede ser con la corporación municipal. ¿Cómo comportarse? Todo esto es lo que abordamos ahora. ¿Con quién lo sabe? La glamurosa Carmen Lomana. Buenos días.
Buenos días, Cris. Tengo una voz de catarro espantosa. Pero aquí estoy, ¿eh? Me he pasado toda la semana muy mal. Hoy estoy un poco mejor.
Ay, pobrecita, creí que te habías dado la cazalla.
Y no, la cazalla sí, tengo voz de cazallera, pero bebiendo agua solo.
¿Te has constipado? Hay más de uno y más de dos con
el aire acondicionado, ¿sabes? Es que es bestial, porque ya no hace tanto calor y entras a, sobre todo a los almacenes, al Corte Inglés, le voy a decir que baje el aire, porque me lo he cogido allí.
Ay, madre mía. Bueno, pues vamos allá, vamos con las preguntas de los oyentes. El tema que esta semana hemos colgado en nuestra página web son las recepciones que, bueno, el enganche ha sido la del próximo día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, pero realmente se extiende a cualquier recepción, porque seguro que si hay una convocatoria importante en tu empresa, si en tu ciudad te invita el alcalde, si hay una recepción académica, te habrás hecho muchas preguntas que van a plantear los oyentes.
Hola, Carmen, una pregunta. Quería saber cuánto hay que arreglarse para ir a una recepción con el rey. ¿Cómo sabes dónde está el límite para no ir más arreglada que doña Leticia, por ejemplo?
Bueno, primero tienes que saber si es una recepción de día, si es una audiencia que te va a dar el rey o si es una...
Bueno, esta recepción es de día.
Una recepción de día, como es la del día 12 de octubre, ¿no? Bueno, pues tienes que ir elegante pero sobria. No te pongas ni mucho lazo, ni volante, ni colorines. Pues un vestido que te siente bien es perfecto. Traje
¿Pero es
de
mejor
chaqueta.
Un cóctel o un traje de chaqueta media pierna?
No, cóctel por la mañana no viene
Exacto.
a cuento. un traje de chaqueta, que te, o sea, no vayas con minifalda tampoco, ¿eh? Y pantalón, bueno, si te gusta, pero yo creo que, vamos, yo iría con vestido, con un vestido o con un traje de chaqueta.
¿Y nosotros, los chicos?
Pues hombre, con traje y corbata, por supuesto.
No se va con esto, no smoking ni nada de esto, ¿no?
No, por la mañana no, nunca. Con un traje oscuro, un traje, bien, un traje oscuro.
Y por la noche, si llegase, tuviese lugar una recepción nocturna, ahí es más complicado, porque entramos en el tema de los trajes de noche.
Bueno, si es en el Palacio Real, por supuesto, traje de noche. Si es una recepción de las que se hacen en el Pardo, cuando vienen jefes de Estado, que suele ser cóctel tarde-noche, pues vas con un vestido bonito de cóctel, pero no un cóctel muy, muy exagerado, muy arreglado, sino un cóctel sobrio. Y por la noche, pues al Palacio Real, desde luego te puedes poner un traje de noche precioso, como te guste, pero siempre sin dar el cante demasiado.
O sea, con palomas en la cola y con plumas de marabú, todo eso, evitar.
Bueno, hay gente
evitar.
Que se los pone, porque todos conocemos a Agatha Ruiz de la Prada, por ejemplo, que va vestida de una manera...
Pero de marabú no va... Va haciendo gala de su línea de moda.
Sí, sí, pero bueno, ¿viste ayer a su hija en la boda de los Alba?
Sí, aprovecho, Cristina, que yo creo que además de...
Llevaba una chichonera en la cabeza, de esas que les ponían a los niños pequeños.
¿Cómo una chichonera?
Sí, para que no se dieran golpes.
¿Qué?
¿Tú no te acuerdas antes? Yo lo he visto, te ponían una chichonera, que era como un gorro de mimbre alrededor de la cabeza.
Y que te la hacía muy gorda.
Si te caías... en casa, lo que sea, pues que no te dieras en la frente. A mí me parece muy práctico, porque te podías pegar muchos leñazos. Sí, bueno, sí. Pues llevaba una chichonera de color rojo.
Pero no me lo puedo creer,
Cristina,
Sofía.
Cristina, sí. Es que quería preguntarle, saliéndonos de este guión, ¿qué te pareció la novia Sofía Palazuelo ayer? Demasiado sobria. A mí, no sé, me pareció muy elegante.
Pues el único vistazo que le he echado es de enorme sobriedad.
Sí, en
ese sentido, casi decepción, porque era convencional, ¿no?, el vestido.
Claro, era un vestido tan simple que uno espera que la boda del Duque de Alba, con una mujer tan bella como Sofía, pues lleve un vestido, y mucho más que sus tías, las Palazuelo, son las que hacen los trajes de novia más bonitos de Madrid. Entonces me pareció un traje tan soso que era como para tomar
los hábitos en un
convento. Tú sabes, cuando tomas ya los hábitos definitivamente en un convento, vas vestida de novia.
De novia.
También, pues
y a
para
veces
eso,
con más... Con más. No, pero a veces con más festividad.
Y todos
que
esperábamos
chica.
Que llevase una tiara bonita de la Casa de Alba, que tiene maravillosas. Y tampoco, no sé.
Pero llevaba plumas, creo, sí.
Mira,
sí,
yo estoy de las plumas hasta el gorro.
Pues ya. Lleva unas plumas preciosas, porque el tocado
sé,
es muy bonito.
Pero no para la novia en un día, sí. Ella, para ese tipo de novia.
La parte de atrás que no... era, Cristina, la parte
luego,
de atrás del vestido era...
Luego lo único regio era la capa, vamos.
Sí, era espectacular.
Claro.
Ah, pues a lo mejor
por delante
eso.
Y por detrás más elaborado. Yo creo que lucía más por detrás, por lo que estamos viendo.
Pero mira, ella, que es muy... El vestido es bonito.
Es muy bonito.
Pero todo el mundo esperaba un vestido más
espectacular,
claro. Incluso ese vestido con una tiara bonita,
un caprile.
Luce más.
Claro, pues es que va a ser la futura duquesa de Alba.
Había muchísimos sombreros y aquí acaba de pasarme Diego González un montón de fotografías, pero no acabo de encontrar lo de la chichonera, que es lo que a mí me interesa.
Mira qué cotilla.
Bueno,
no te quepa la menor duda. Un periodista que no es cotilla.
Chichonera y una capa como de torero roja con no sé qué que salía por debajo, vamos, era un cuadro.
Y unos zapatos también bastante tremendo.
No, mira, yo adoro a Cosima.
Ah,
pero...
sí, ya sé, ya lo veo, sí, que tiene a modo de gorro en forma de gigantesco corazón anudado bajo la barbilla.
Una
como de
no,
como
la
el
tenía
siglo
igual
XVI.
En color
beige, pequeña. O no, incluso más antes en la Edad Media, como el siglo XIV. O sea, esto es muy raro, y porque yo, a lo mejor tenía algo en la frente.
No,
luego.
Pues ganas de llamar la atención. Es la antielegancia, para mi gusto. Y lo siento, Agatha, que sabes que te adoro, pero en fin.
A mí me encanta cómo va esa chica normalmente. Hace unas mezclas que me chiflan de depende. Vestidos con zapatillas de deporte, con...
Bueno, yo hoy voy con zapatilla de deporte ¿Has visto? Y no pasa nada, pero hay que saber. Bueno, que da igual, vamos a lo nuestro.
Vamos a ver qué más preguntan los oyentes.
O hablamos de la boda y de estilismos o hablamos
vamos
de
vamos a ver, ¿qué hacemos en una recepción en el ayuntamiento, en una recepción en la empresa?
¿Cómo que qué hacemos?
Estoy dando paso a los oyentes.
Ah.
Hola, Carmen, una pregunta. En una recepción...
¿Hay que pedir a los camareros o puedo coger yo las bebidas directamente?
Pues mira, normalmente te pasan las bebidas en bandeja, pero si hay algo que en esa bandeja tú no ves y que te apetece, como puede ser un vaso de agua con hielo, pues se lo pides y te lo trae. Claro, tú pide lo que quieras, siempre que no sea una cosa muy rara, ¿no?
Pero que puedes echar mano de la bandeja,
claro,
con naturalidad.
Claro, lo normal es coger algún... Siempre hay refrescos, hay algo, un vino blanco, un vino tinto, Coca-Cola, bueno, ese tipo de bebidas, ¿no?
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. ¿Dónde llevo la servilleta? Porque con la copa en la mano, para dar la mano, que me vuelvo loco.
Pues mira, puedes cogerlo en la misma mano que la copa, pero tampoco creo yo que necesites servilleta. Mira, cuanto menos comas en un cóctel, mucho mejor.
No, ah, mira, hombre, esta asignación. ¿Y por qué?
Pues, ¿quieres matar de inanición?
Sí, a no ser que seas un canapero profesional.
Oye, que hay canaperos, ¿eh? Hombre, que el otro día en la presentación de la peregrina de Isabel San Sebastián me encontré a la misma canapera que en la presentación de mi libro. O sea, que es que
y además se tiran
los hay
como
profesionales.
Locas a la bandeja.
No, no, es que viven así. O sea,
bueno,
es una...
Dicho esto, mejor no comas porque te pueden pillar, a alguien te va a saludar y estás con los mofletes llenos
de Pamplona.
O sea, que no hay que comer en absoluto.
No tomes salmón ahumado tampoco porque huele muy mal si tienes que darle un beso a alguien. Que no comas, como mucho una copita y te vas comido de tu casa o cenas luego.
Pues alguien pregunta ahora sobre comidas.
Hola, Carmen. Una cosa, ¿es verdad que el jamón siempre hay que cogerlo con la mano?
Sí, verdad, verdadera. El jamón siempre con la mano.
Bueno, siempre. Y entonces te lo puedes comer. Claro, claro,
claro, te lo
tú
comes, coges
tú
con la mano y te lo comes. Pero el jamón no es tan invasivo como otras cosas, ¿no? Jamón, normalmente, no te llena los mofletes, como si tomas pan con no sé qué.
Hombre, si te coges 5 lonchas
con
sendos puños.
Pues es que serías muy mal.
Luego la grasa te la rechupeteas de los dedos o con servilleta.
Te la frotas y se la pasas con el vestido a la señora de al lado.
Y luego vas a la reina y le das la mano llena de grasa.
Si vamos a otra.
¿Con mi novio a una gala o a una recepción, debo callarme en las conversaciones o puedo dar mi opinión?
Pero vamos a ver, niña, ¿tú en qué siglo vives? Tú opina y habla y todo, e incluso pues le dices, como le dijo doña Leticia al príncipe.
Déjame
en ese momento,
es
que me dejes hablar, que estoy hablando yo. Pues no, tú opina, lógicamente, lo que quieras, pero tampoco seas una repipi, ¿no? Que le estés quitando la palabra a los demás.
Hombre, y sobre todo, perdona que discrepe ligeramente, si tú acompañas a alguien, seas varón o mujer, has de hacerlo con discreción. Tú no puedes constituirte en el centro de la reunión si no lo eres.
No, pero puede dar una opinión en un momento, la chiquilla, ¿no? Si está hablando de algo que ella sabe, pues dice, pues sí, tiene razón. Pero
que no tiene que levantar la mano, vamos.
Yo opino, y si no, pues se queda callada, depende de lo tímida que sea. Pero yo, desde luego, opino siempre.
Hola, Carmen.
A ver,
hola,
¿qué más
Carmen
nos preguntan?
¿Y si se sirve algo en cucharillas o en recipientes pequeños, tengo que tomármelo en el momento o puedo quedarme con ello en la mano?
No, tómatelo en el momento y dejas el recipiente.
Claro.
¿Ah, sí? Va...
Sí,
ah,
claro. Sí, porque si no,
hay
que te
muchas
quedas.
Cosas.
No, los vas dejando en las mesitas, ¿no? ¿O no?
Mira,
vamos a ver.
En los bolsillos. Los bolsillos de la gente.
No voy a ir nunca.
Es típico, la típica delicatessen que te dan en una cucharita, que normalmente es para tomártelo de una todo, ¿no? Que puede ser un huevo de codorniz con no sé qué, por decirte algo. Pues te lo tomas y luego la persona que te lleva también otra bandeja donde vas dejando ese recipiente.
Claro, es que esto todo está muy bien porque muchísimamente todo el mundo ha ido a estos cócteles ya. Los hay en las bodas, los hay en las comuniones,
sí.
Los hay en las recepciones. Vamos con otra pregunta.
Hola, Carmen. Oye, si nadie habla conmigo, ¿qué hago? Lo paso fatal en las reuniones sociales.
Sí, pues bueno, si nadie habla contigo, pues te acercas y te presentas tú misma a alguien que echas un vistazo, a alguien que te guste o te parece más afín a ti. Dices, hola, mira, estoy sola, me llamo Pepita o Juanita, ¿cómo estás? Bueno, y te pones tú a hablar de cualquier cosa. Pues qué buen día hace o qué bonita la recesión.
Como el primer día.
Pero qué maja, Carmen, que vas y directamente le dices, hola, estoy sola. Qué naturalidad.
Pero claro, ¿no te importa que entre en vuestro grupo, que estoy sola? Y
nosotros teníamos un sistema que era...
Mira, en la vida hay que ser natural y normal.
Eso es.
Y hacer lo que a ti te gustaría que hiciesen contigo. Pues si tú estás en un sitio sola, lo lógico es que te acerques a un grupo y les hables de lo que sea. O qué bonito tu vestido, me ha encantado, tal. Mira, me llamo Carmen Lomana, es que no conozco a mucha gente. Y
¿qué estaba diciendo Mikey?
Que nosotros teníamos un sistema, mi hermano y yo, vamos, cuando salíamos de fiesta y no conocíamos
hacíamos a la gente, que era te acercabas con la copa, cogías un hielo, lo reventabas contra el suelo y decía, había que romper el hielo.
¡Qué atroz!
Ah, es muy fuerte. Pues,
así luego, pues, ¿qué pasa?
Vamos a la siguiente pregunta.
Yo tengo una duda, porque no sé cuántos canapés se pueden coger. Es que si fuera por mí, pues cogería uno, dos, tres, cuatro... 5, 6, 7, vamos.
Aquí tenemos la canapera de turno.
Gracias, Carmen.
Pues no, tú coges de uno en uno. O sea, imagínate almacenando canapés. Y luego,
te
pues bueno.
Una bandeja para ir.
Pues bueno, pues disimuladamente vas cogiendo más si tienes hambre, pero procura no pasarte, ¿no? Uh-huh. Hay que ser, tener una medida en todo, porque si no, no te van a invitar
claro.
a más recesiones, porque vas a dejar a todos sin canapés.
Bueno, Carmen Lomana, pues tenemos que irnos a las noticias. Vamos a tener un debate muy encendido en la tertulia de chicas, os lo adelanto, porque el gobierno quiere establecer la presencia de mujeres en los cargos de las empresas, pero no solo en los consejos de administración, también en los ámbitos ejecutivos, en las jefaturas de las secciones, etcétera. Y tengo a las contertulias completamente enardecidas en dos bandos distintos.
Bueno, yo
así
todavía
que...
no me he definido, pero a mí eso de que te pongan a alguien por narices porque tiene que estar, no, será así. Sí,
mírala, ya se está definiendo. Nos vamos a las noticias.